Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. En este miércoles 13 de julio nos acompaña nuestra colega catedrática e investigadora del Departamento de Economía, Julia Evelyn Martínez, y estamos hablando justamente sobre la crisis de sostenibilidad en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra economía, y que ha sido ciertamente pues profundizada en estos últimos 3 años, pues debido pues a la actual gestión de la administración pública, que lejos de en orden a satisfacer pues las necesidades vitales o a cumplir pues con los elementos que garantizan la sostenibilidad de la vida, que eran 3 condiciones, necesidades vitales, la continuidad del proceso precisamente paralelo para satisfacer la reproducción de las necesidades vitales, y así como precisamente una tercera condición, mantener la capacidad del ecosistema y biodiversidad. Y justamente todo esto pues ha faltado. Y tenemos la primer llamada ya justamente.
¡Ay, qué bueno!
Sí, muy bien. Adelante, buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches, un saludo para ustedes. Gran programa aquí en la zona occidental de la ciudad de Chalchuapa, que a esta hora, por cierto, está con una torrencial lluvia.
Adelante.
Mi pregunta al programa es muy ilustrativo. Es económicamente, ¿qué gana el país con estos asocios públicos privados? Para poner un ejemplo, en la zona occidental hay 3 proyectos grandes de 10.000 casas cada uno. Uno ya se desarrolló. Hoy la empresa está desarrollando 2 proyectos aquí en el departamento de Santa Ana, otro en Aguachapán. ¿Qué genera eso a la economía del país? Es decir, porque esta empresa logra comprar el terreno, logra distribuir el agua potable, distribuir la seguridad, y pues los compradores de las viviendas tienen que pagar todo eso. Entiendo que ANDA sería el encargado de distribuir el agua potable, pero en este caso las empresas constructoras ya llevan implícito la construcción y la distribución del agua potable. Esto entiendo puede ser un asocio público-privado, pero ¿en qué beneficia a la economía del país? Buenas noches.
Muy bien, gracias por su participación. Vamos a escuchar 2 llamadas más, Julia, y así vamos integrando pues las inquietudes. Una llamada tenemos y vamos así integrando las inquietudes de los radioescuchas. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De la colonia Santa Lucía, mi nombre es Wilfredo Antonio Alfaro. El problema de América Central es que ese concepto de economía no llegó aquí, ni tampoco llegó al África. Quedó allá en algunos países de Europa, porque acá vino la economía que entendía el Vaticano y España. Y la economía que ellos manejaban era, robémosle todo el dinero a esos países, a esos pueblos, para que nosotros nos hagamos ricos. Esa fue la economía que vino aquí y esa es la que se sigue sosteniendo y practicando. Pasen muy buenas.
Cómo no, muchas gracias, señor Alfaro, por su opinión. Tenemos otra llamada, Julia. Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Muy buenas noches, Miriam de Santa Ana.
Doña Miriam, la ciudad heroica.
Encantado siempre de este gran programa y de la invitada que tiene. Quiero decirle a la licenciada catedrática que a veces dicen, como en todo el mundo está caro todo, pero en Estados Unidos puede estar caro. Bueno. Un ejemplo, pero ¿cuánto gana la hora el empleado? $15, 20 la hora. Y también el presidente ha subsidiado muchas cosas y así lo han hecho otros países del primer mundo. Aquí en este chiquito El Salvador es donde cada día están subiendo las cosas, y ¿sabe por qué? Por el gobierno que tenemos, que es ilusionista con nosotros. Sí. Ahí nos está ofreciendo lo que usted acaba de mencionar, el aeropuerto, el ferry y todo eso, porque sabe que somos fantasiosos, pero ya 3 años, aunque sea la primer piedra, hubiera puesto. Engañado nos va a dejar, porque se va a llevar todos los presupuestos de los 5 años, que son miles de millones. ¡Feliz noche!
Gracias, doña Miriam, por su participación. Muy bien, Julia, teníamos la primer pregunta de
escucha
de Chachuapa.
Lo primero es que esas no son asocios público-privado, esas construcciones de viviendas, de proyectos habitacionales privados. Los asocios público-privado se trata de contratos que establece o que firma el gobierno con inversionistas privados.
Pero pasan por cierta institucionalidad.
Sí, pasan por una institucionalidad que hay una ley de asocio público-privado.
Claro.
Y en base a eso, el gobierno le cede a una inversionista, a un inversionista privado, o a un grupo de inversionistas privados, la construcción de una obra pública o la reparación de una obra pública una mejora de una obra pública, como por ejemplo va a ser el caso del aeropuerto del Pacífico. Entonces le va a dar, va a ser una empresa privada la que lo va a construir, y entonces el gobierno, a cambio de que esa empresa haya construido ese megaproyecto del aeropuerto del Pacífico, entonces le va a dar en concesión, es decir, le va a ceder esa obra para que la pueda operar, la pueda explotar, así se llama, explotación, que pueda sacarle ganancia, ¿verdad? Durante 35 años que pueden ser renovados, es decir, por 70 años, ¿verdad? Después de los 70 años, la empresa va a dejar esa obra y se la va a dejar al gobierno. Entonces, esos son los asocios público-privado. ¿En qué benefician al pueblo salvadoreño? Absolutamente en nada, porque esa obra al final termina siendo pagada con impuestos siendo pagada con impuestos. Algo que debería haber sido algo público, un bien público, termina convirtiéndose en una mercancía. Además, que hablábamos las condiciones para la sostenibilidad de la vida, hablábamos que la segunda condición era que se dé continuidad a los procesos de producción de bienes y servicios orientados a satisfacer necesidades vitales. Construir un aeropuerto en la zona oriente del país, o un estadio, todo eso no están orientados a satisfacer las necesidades vitales de la población. Eso está destinado a satisfacer las necesidades de la ganancia de los capitales privados, y eso es las necesidades de una minoría. Por eso te digo, la economía tiene que ver con producción de bienes y servicios, claro. En eso hay que establecer prioridades.
Claro.
Y las prioridades son alimentación, vivienda para el pueblo, no viviendas para una élite minoritaria. Estamos hablando te hablaba de que casi
un millón de salvadoreños está en situación precaria en cuanto a...
Aquí tengo el dato, eso es del año 2018, de un estudio de INCAE. Claro. Dice que El Salvador tiene un déficit total de vivienda de casi 1.4 millones de unidades. Se necesitan 145.369 nuevas viviendas, y se necesita reparar, renovar, cualitativo, 1.500.000 unidades, de tal manera que el INCAE dice que el 91% de la población salvadoreña tiene un déficit habitacional. Sí. Y entonces las que le queda a la gente, o vivir en una champa, vivir en un rancho, vivir en una vivienda, en un mesón donde no tiene condiciones dignas, donde no tiene condiciones de seguridad, de bienestar, donde están en condiciones de hacinamiento, donde las viviendas, ahora que está cayendo las tormentas y todo, muerte, ¿verdad? Y a cambio de eso, a eso no se le destinan. Eso sería construir viviendas para satisfacer necesidades vitales, sería construir vivienda para esa población. Pero en cambio se están dando permisos ambientales y todas las facilidades para que se construyan viviendas de $500,000, de $1,000,000, para el 0.1% de la población.
Sí, la ínfima minoría.
Así no se puede.
Sí, y de pilón con la aprobación de la explotación minera, que ya se había ganado ese litigio con Pacific Rim. Tenemos en WhatsApp otro mensaje. Vamos a ver, aquí está, tenemos acá, muy bien, dice Juan Hernández, en El Salvador se paga un salario de hambre.
Sí.
Me mencionaba un amigo que él gana $28 la hora de trabajo en los Estados Unidos. ¿Y aquí en El Salvador?
En El Salvador, así para ponernos a tono, una trabajadora de la maquila en El Salvador, en la zona, cualquiera del área metropolitana de El Salvador, por ejemplo, en la zona franca de San Marcos, pongamos ahí, ahí gana $10 al día. $10 al día. Mientras, y esta mujer, si se va a Estados Unidos, lo menos que ganaría serían $10 la hora.
Sí, sí. Julia, tenemos otra llamada. Muy bien. Buenas noches. ¿De dónde nos llama?
Buenas noches, licenciada Julia. Licenciado, un gusto saludarle.
Adelante.
Puntualmente, yo quisiera saber, el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero es un asocio público-privado. ¿Cuánto de ganancia tiene el pueblo cada año por ese aeropuerto? ¿O es que solo la empresa privada se está quedando con ese dinero? Porque a la hora de restaurar y construir es con el dinero del pueblo. Pero a la hora de las ganancias no sabemos cuánto se está ganando ni nada. Yo he tenido esa curiosidad. Espero que pueda saber realmente cuánto estamos ganando. Gracias, pasen buenas noches.
Sí, yo me gustaría responder eso rápidamente. No, todavía no es un asocio público-privado el Aeropuerto Monseñor Romero, todavía no lo es. Lo que sí se está construyendo como un asocio público-privado es la terminal de carga del aeropuerto. Sí. Es así, y esa terminal de carga, según los estudios y las proyecciones que se habían hecho, al menos en el gobierno anterior, decían que el gobierno, si no hiciera el asocio público-privado, se podría quedar, por decirle algo, con $500,000 anuales.
Anuales,
500 mil, si él no lo hiciera. Y claro, con un asocio público-privado, el gobierno se va a quedar, es decir, el Estado se va a quedar apenas con $100,000 anuales. Es decir, hay una pérdida ahí de 400 mil. Es decir, pero son datos así gruesos, sí, podría equivocarme más o menos, pero es la idea. La idea es esa, pero claro, todavía no lo es. El que sí va a ser completamente a socio público-privado será el Aeropuerto del Pacífico, también el Tren del Pacífico, que no hemos hablado del Tren del Pacífico porque no tenemos mayor información.
Sí, muy bien. Tenemos otra llamada. Muy buenas noches. ¿De dónde nos llama? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Adelante. ¿De dónde nos llama?
Manera entonces el Estado no gastaría en mano de obra a la construcción y salir beneficiado. Precisamente por hago esa pregunta por los detenidos, se rumora que van a trabajar las obras del Estado.
Muy bien. Gracias. Vaya.
En todo caso, no trabajarían para el Estado, sino que trabajarían para la empresa privada que va a construir las obras y que se va a beneficiar de estas obras. Aquí, es decir, ahí habría una sobreexplotación o mano de obra en condición de esclavitud o de semiesclavitud.
Como era en los...
Como era eso exactamente.
Bola and chain, como en Estados Unidos. No, bola y cadena, así como...
Pero también en El Salvador. Sí. En El Salvador, cuando se construyeron las primeras carreteras,
Martínez,
el puerto, allá por 1850, cuando se dio la fiebre del oro en los Estados Unidos, y en El Salvador los puertos del Pacífico de El Salvador se convirtieron en centros logísticos para la importación y la exportación. A mediados del siglo XIX, fíjate, ya lo que hizo el gobierno, porque dijo que no tenía recursos, que no tenía eso, estas obras las construyó bajo el formato de asocio público-privado, no se llamaba así, pero asocio público-privado, y entonces autorizaba que los reos de los penales fueran a trabajar de forma gratuita en la construcción de esas obras que no beneficiaron a las comunidades, que no beneficiaron al país, sino que beneficiaron a las empresas que utilizaban esos puertos, esas bodegas, esos muelles, esas autopistas, esas, bueno, no llegaban a autopistas, esas carreteras para movilizar las exportaciones y las importaciones. Luego también durante el periodo de las reformas liberales de 1880, también los presidentes cafetaleros volvieron sacaron de esa idea nuevamente de que los presos,
los reclusos
se dedicaran a, y aprobaron por cierto hasta la ley de vagancia, la ley de contra la vagancia, ¿verdad? Así es que eso no es nada nuevo, y al final uno piensa, ay, qué bueno que están trabajando, el trabajo dignifica, pero en este caso, además de dignificar, este trabajo beneficia la acumulación de capital de empresas privadas.
Muy bien, tenemos un audio en WhatsApp, vamos a escucharlo.
A Julia Evelyn le pregunto, gobierno posiblemente pueda caer en impago. Por lo tanto, esto impactaría mucho en la economía. El Faro acaba de publicar un documento del Ministerio de Hacienda en el que da cuenta de que para no caer en impago hace una serie de posibilidades, probablemente con el Fondo Monetario Internacional, pero la situación no se presenta bonancible para poder pagar de ninguna manera. ¿Cómo se enlaza esta situación con lo que usted está proponiendo, con lo que usted nos está ilustrando? Porque esto sí va a hacer un impacto en toda la economía del pueblo salvadoreño. Muchas gracias.
Yo solo ahí quiero acotar algo. No es en la economía de todo el pueblo salvadoreño. Sí. Pasar en la economía va a impactar negativamente sobre la economía de la mayoría de la población, que son los sectores populares del campo y la ciudad, pero la economía de la minoría del 20% de las familias más ricas de este país, de la con más altos ingresos, esa gente no sale perjudicada con estos impagos. Yo creo que debemos empezar con mi modo, pues, a visualizar bien quiénes ganan y quienes pierden, y no digamos que todos vamos en el mismo barco, y que todos nos va a afectar, porque la población salvadoreña, la sociedad salvadoreña, viajamos en el mismo barco, pero resulta que hay unos que van en primera clase, otros van en segunda, otros van en tercera, y otros ya van casi
las calderas. Espantando a los tiburones.
Y otros van a duras penas agarrándose en las bodegas para no caerse.
En una balsa.
Entonces, por favor, los que van en primera clase, esos no tienen nada de qué preocuparse. Ahora sí, con el Fondo Monetario Internacional, lo más probable es que no se va a lograr el acuerdo. Sin embargo, porque el Fondo Monetario Internacional, para lograr ese acuerdo, está pidiendo es de que se modifique la ley del Bitcoin y que deje de ser moneda de curso legal. Pero, digamos, eso sería una derrota política para el gobierno, y el gobierno no estará dispuesto, aunque sepa que cometió un error,
capricho,
que se equivocó con el Bitcoin, aunque sepa todo eso, no lo va a aceptar. Entonces, por eso, con el Fondo Monetario no hay probabilidades de lograr. Sin embargo, el gobierno sí tiene su plan B y su plan C. Sí. Entre el plan B está, pues, quedarse con el Fondo de Pensiones, nacionalizar el Fondo de Pensiones, tomar de ese Fondo de Pensiones para pagar la deuda que tiene que pagar en los próximos meses. También otra forma es pedirle préstamos al Banco Mundial y pedir préstamos también al Banco Centroamericano. Al BCIE, al BID, es decir, a otros bancos, para pagarle a los bancos a los cuales le debe, para no pasar. Y también ahora acaba de también entrar a un banco latinoamericano que se llama el Banco de Suramérica, por cierto tiene su sede en Venezuela, y entonces yo creo que ahí también va a lograr financiamiento para pagar la deuda. Ahora el problema es que esa deuda se va haciendo cada vez más grande. Esto va haciendo,
claro,
porque puede, yo creo que sí podría pagar esas al menos
lo más inmediato.
Lo más inmediato este año y los primeros tres meses del próximo año, los 800 que se vencen en el primer trimestre, pero la cuestión es que eso hay que pagar intereses sobre intereses, pues sí, sobre intereses. Eso ya se hizo una trampa, sí, ya, sí, ya sí. Está en una trampa y más tarde o más temprano eso va a tener que reestructurarse, ¿verdad? Así es que yo creo que no va a caer en el impago, no va a caer en el impago, pero las condiciones en las que se va a endeudar para poder pagar la deuda van a ser
onerosas, más
onerosas para los sectores populares, para la mayoría de la población. Y también no hay que olvidar que la economía mundial se acerca peligrosamente a una recesión económica.
Ya hay señales, sí.
Sí, ya hay señales de recesión económica en los Estados Unidos, ¿verdad? Y que esa recesión económica va a disminuir las exportaciones de maquila del Salvador a Estados Unidos y va a disminuir también los flujos de remesas provenientes de Estados Unidos para El Salvador. Pues y entonces eso sí es preocupante, eso sí afecta a la mayor parte de la población.
A ver si el estadio no lo transforman en prisión, porque dice eso.
Mira, así como van las cosas, yo creo que a lo mejor hasta aquí nos vienen a traer ahora en la noche. Bueno,
pues, muy bien. Tenemos,
a lo mejor terminamos en el estadio.
Sí, tenemos cinco minutos. En palco nos van.
Ahí nos llegan a visitar.
En palco nos van a poner las mejores localidades.
Ay, a mí, por favor.
Sí, vaya, muy bien. Entonces teníamos pues todas estas
cinco. Yo quisiera terminar. Bueno, quizás algo que se me olvidó decir, el tema de la migración. Estamos hablando de toda esta serie de despojos de tierras, de despojos de bienes comunes, de sacar a la gente de las comunidades y que se vaya para otro lado, ¿verdad? Y entonces uno siempre, pero ¿y a dónde van a ir? ¿Cómo van a ir? ¿A dónde van a vivir? Entonces, lo que se está provocando, en lugar de disminuir las causas estructurales que producen la migración, con toda la muerte también que acompaña la migración, entonces están reforzando las causas estructurales de la migración, no solo hacia los Estados Unidos o a Canadá, sino que también ahora cada vez la gente también está buscando Europa, ¿verdad?, como lugar de destino. Entonces, porque estas personas no se van a quedar sencillamente, se van a apartar y van a dejar eso. Entonces, claro. Y además de eso hay que agregarle algunos municipios de nuestro país que están ubicados, ya termino, en el corredor seco, el corredor seco, donde pues el cambio climático también está generando pérdidas en términos de fertilidad del suelo, también pérdidas en términos de fuentes de agua y estrés hídrico en esos municipios del corredor seco, y también muchas comunidades también están pensando en migrar, muchas familias están pensando en migrar de esa zona, de esos municipios del corredor seco, para dirigirse a otros lugares dentro del territorio nacional, pero como no hay dónde asentarse, no hay servicios básicos, no hay vivienda digna, no hay empleo digno, entonces también lo más probable es que las migraciones hacia los Estados Unidos y hacia Europa y hacia donde sea, se van a incrementar en los próximos meses y en los próximos años. Y eso también representa una profundización de la crisis de sostenibilidad de la vida.
Muy bien, ya solo tenemos dos minutos. Julia, unas reflexiones o palabras finales.
Yo lo que quisiera dejar como reflexión final es que más allá de, digamos, del chismorreo político, de todo eso que nos mantiene como cortinas de humo, que nos mantienen entretenidos, ¿verdad?, en las redes sociales, que por favor hagamos una pausa en nuestra vida y que tomemos conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país en el plano económico y en el plano social. Es decir, la gente, aquí estamos frente a realmente un modelo económico, una estrategia económica que le ha declarado la guerra a la vida. Es decir, la vida está bajo amenaza con este modelo económico y con esta estrategia económica. Y una persona decía, bueno, es que esto no lo impusieron, y que la iglesia y que no sé dónde, que los colonialistas sí nos lo impusieron, sí, sí. Pero ya va siendo tiempo en que nosotros y nosotras, pueblo salvadoreño, alcemos la voz y digamos hasta aquí. No queremos ese modelo económico de muerte, sino que queremos y tenemos que luchar por un sistema económico y un modelo económico en función de la vida, que asegure la sostenibilidad de la vida y el bienestar para toda la población, no solamente para una minoría.
Muy bien. Julia, nuevamente, pues un privilegio que nos hayas acompañado. Gracias por participar de nuevo en su programa Hablando de Economía.
Muchísimas gracias siempre porque me invitas y sobre todo por estos temas tan bonitos en los que podemos conversar sobre economía.
Muy bien.
Gracias.
Buenas noches. Esperamos que contar con tu presencia
por supuesto.
Dentro de poco. Muy bien. Apreciable radioescuchas, muchas gracias, por supuesto, a ustedes por acompañarnos esta noche, su sintonía con su programa Hablando de Economía. También, pues, muchas gracias a ISUCA por, pues, precisamente apoyarnos con la transmisión de este programa. Especialmente a Cindy, quien hoy se desempeña como la operadora oficial de nuestro programa Hablando de Economía, así como también a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía, quien nos ha acompañado justamente aquí en cabina este miércoles 13 de julio de 2022. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 20.
Buenas Gracias. Noches.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.